El dato que se publicó la semana pasada es de verdad muy interesante porque habla de un desempleo de solo el 7% al cierre del año 2021, en lo que significa que el desempleo se redujo un 4% frente al final del año de la pandemia, del año 2020. Es decir, se crearon 500.000 puestos de trabajo en apenas un año y eso es un excelente dato, ¿no? Esta tarde se publican los datos de pobreza. Bueno, de eso nos ocupamos la semana que viene, ¿no? Porque seguramente no será un dato lindo. Pero no quería dejar de decir esto antes de empezar la columna, porque de verdad cuando hay una buena noticia está bueno también darla, ¿no?
Sí, además porque después son esas cifras que utilizás también para ir marcándonos ciertos puntos en el desarrollo económico, ¿no? En el análisis, digamos, son como fotitos que nos van mostrando, bueno, estábamos acá, ahora estamos acá. A veces parece que estamos como en un barranco, ahí salís vos con estos datos y decís, che, tampoco tanto, fíjense que están pasando estas cosas también. Está buena la fotito esa.
Sí, porque siempre se destaca lo malo y también está bueno destacar cuando suceden cosas buenas, porque algunas cosas buenas hay. La verdad que no abundan, entonces está bueno destacarlas. Como decía Mario, ahí la columna refiere a cuestiones que parecían cerradas, pero que recién inician, que recién comienzan, y obviamente tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que fue un año muy particular, porque el año arrancó con la discusión respecto al Fondo Monetario, y pensábamos, decíamos, bueno, se cerró el acuerdo, ya está. Pero nada parecido a eso. La verdad es que el fondo recién llega a la Argentina. Esto recién comienza, ¿no?
Claro.
Así que nos encontramos con discusiones que el acuerdo con el Fondo Monetario disparan. Y la primera sorpresa esta semana, después de que el directorio del Fondo Monetario aprobara el acuerdo con Argentina, es que, oh maravilla, oh casualidad, qué locura, no lo esperábamos. El directorio del fondo solicita tres cosas que tienen que ver con la receta histórica, rancia, remanida, conocida del Fondo Monetario. En su escrito, cuando aprueba el acuerdo, dice que solicita a la Argentina reformas estructurales, tipo de cambio libre y que se libere el envío de dividendos de las empresas extranjeras que están radicadas en Argentina a sus casas matrices. Jamás no lo hubiéramos imaginado. Lo que no esperábamos era que llegara tan pronto, ¿no? Porque nos la pasamos un año hablando de un fondo diferente,
eso
flexible, más laxo, que no iba a pedir reformas. Sí, te escucho, Virginia.
Eso te iba a decir, no era un fondo distinto, ¿qué pasó?
Claro, además, digo, se cansaron los funcionarios del gobierno de destacar este tipo de acuerdo que habían alcanzado, que por primera vez en la historia no incluía reformas estructurales, ¿no? Que por primera vez en la historia no exigía cierto tipo de políticas. Bueno, muchachos, es el mismo fondo de siempre, es la misma gente. Ya pasaron, una semana pasó, y ya nos están pidiendo lo mismo de siempre. Y como en el mejor de los de las, digo esto que siempre uno dice, primero te lo pintan y después cuando vos vas a ver la letra chica, viste, del contrato, bueno, exactamente así, ¿no? Exactamente así, nos hicieron firmar y ahora que ya están adentro y nos tienen enganchados, entonces, señores y señoras, ajusten sus cinturones, es el mismo fondo de siempre. Y el problema que empieza a tener el gobierno es las revisiones periódicas que ya sabíamos que iban a llegar. El único problema es que el directorio decidió la semana pasada que en vez de hacer la primera revisión en julio como estaba pautado, la adelantó al mes de mayo. Y esto empieza a complicar al gobierno porque los datos que se van a revisar son los del primer trimestre, con una inflación que vuela y con datos que no están tan buenos. Con lo cual ya nos acercamos, dentro de apenas un mes y algunos días, a la primera revisión del fondo que no vamos a aprobar. O sea, el gobierno ya va rumbo, caminando aceleradamente hacia su primer desaprobado con el fondo, porque cuando el fondo venga en mayo y examine los números de la economía del primer trimestre, va a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ya se habla dentro de la fila del gobierno, hacia el interior de la fila del gobierno, de que ese sería finalmente el último episodio de Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Sabemos que quieren la cabeza de Guzmán desde que Guzmán puso un pie en el ministerio, ¿no? Pero digo, siempre venimos hablando desde hace 2 años de que quieren la cabeza de Guzmán, pero esta vez el kirchnerismo más duro, el que está en contra del acuerdo con el fondo, aparentemente estaría esperando este desaprobado de mayo para pedir la cabeza del ministro, ¿no? No le faltan razones igual, ¿eh? Porque digo, esto que acabamos de decir, de que el fondo ahora de repente pide reformas estructurales, en todo caso, le da cierto grado de razón al kirchnerismo cuando decía, ojo, ¿no? Porque
Diego, se nos está
reformas estructurales
entrecortando
no
la
se cortan, ¿no?
comunicación. Sí, y la última parte no se entendió mucho. No
Bueno,
sé
no
si, a
sé,
ver si podés
a ver si
retomar.
el WhatsApp es complicado, a ver si me corro un rato y hago señal.
Ay, no,
Bueno,
no.
decía que no le falta, ahora estoy mejor.
Sí, ahí va.
Decía que no le falta razón en cierta parte del kirchnerismo cuando pide la cabeza del ministro, porque el ministro fue el que defendió a capa y espada un acuerdo con el fondo que finalmente no es tal. Ahora resulta que sí hacían falta reformas estructurales, ¿no? Así que lo están esperando con los brazos abiertos al ministro cuando en mayo el fondo desapruebe su primera revisión. Y aparte, el gobierno empieza a estudiar la posibilidad de hacer un bono para los jubilados en abril, un bono extraordinario como el que se entregó en diciembre, lo cual sería la primera desobediencia del gobierno al fondo, porque el fondo también recomendó en su aprobación, el directorio del fondo recomendó no hacer este tipo de pagos a los jubilados extraordinarios, no aumentar discrecionalmente las jubilaciones, así dice textualmente el acuerdo, el texto que publicó el directorio, ¿no? Así que estas discusiones que parecían cerradas recién inician. Pero a lo que me quería referir cortito es a dos proyectos de ley que se publicaron esta semana. A uno no voy a poder referirme porque es muy largo, pero los invito a leerlo en Pulso el domingo, que es el famoso proyecto de la dolarización de la economía. Y el otro proyecto es un proyecto que presentó el kirchnerismo para básicamente hacer que la plata del fondo o que al fondo le paguen los que fugaron el dinero, ¿no? Así lo han presentado. Formalmente se llama la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. Y básicamente lo que propone es ir a buscar a los que tienen la plata afuera y no la tienen declarada, ¿no? Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí,
Gente
sí,
que tiene
sí.
la plata radicada en el exterior y no le dijo a la AFIP, tengo la plata radicada en el exterior, es decir, no está pagando impuestos. El proyecto de ley básicamente plantea que el gobierno tendría la capacidad de ir a buscarlos y pedirles que pongan el dinero. Es decir, a todos aquellos que tengan moneda extranjera, inmuebles o acciones, bonos, etcétera, en el exterior, y escuchen esto, resalto esto, aquellos que tengan criptomonedas sin declarar, también podría ir a buscar el gobierno si se aprobara esto. Y lo que propone el proyecto de ley es que si las personas en un lapso de 6 meses declaran esos bienes que no tienen declarados, deberían pagar el 20% en dólares. Si no lo declaran y pasan 6 meses, después de los 6 meses, la alícuota en vez de ser 20 es del 35%. Y si no lo declaran, pero el fisco los descubre, entonces en vez del 35 pagarían el 50%. Es un montón de plata, ¿eh?
Eso te iba a decir, ahí está la pregunta clave, ¿de cuánta plata más o menos se estima que estamos hablando?
Bueno, eso es muy interesante porque se estima, esto como es dinero que no está declarado, que son cometas que salen al exterior y nadie sabe a dónde van a parar, se estima, hay distintas estimaciones que hablan de que habría 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. Si uno saca la cuenta rápidamente, el 10% de ese dinero es exactamente lo que le debemos al Fondo Monetario. Con lo cual, uno imagina que la verdad que es bastante difícil encontrar aquello que está escondido, entonces difícilmente se encuentran los 400 mil millones donde están, pero si al menos una parte de esos fondos regresara, bueno, evidentemente sería una buena suma de dinero pensando en la deuda que hay con el Fondo Monetario. Pero después hay algunos detalles acá, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Primero, la ley propone, el proyecto de ley propone la figura del colaborador. ¿Quién es el colaborador? Bueno, aquella persona física o jurídica que ofrezca información a la AFIP, al fisco, acerca de fondos que están en el exterior y no están declarados. A ver, Virginia, Mario, no sé ustedes cómo
Virginia tiene
llamaban esto
fondos en
en el
el
barrio de
exterior.
ustedes. En mi barrio esto era,
Nadando en
nosotros le
dinero.
decíamos, el buchón, ¿no?
Mucho.
La típica, el buchón, ¿no? Bueno, la ley incorpora la figura del buchón, ¿no? Este que dice, che, fulano tiene la plata escondida y yo sé dónde está. Y ofrece la información. Por supuesto, esa información tiene que ser verídica, certera, verificable, etcétera. Pero atento a esto. Si verdaderamente el fisco logra, a través de un dato ofrecido por el colaborador, encontrar los fondos y cobrar, ese colaborador o ese buchón, básicamente, se queda con el 30% de lo que la AFIP cobre. O
Treinta por
sea que
ciento.
el premio también es jugoso, ¿no? Digamos, si
Claro.
la AFIP logra recuperar 1 millón de dólares, en concepto de impuestos, ¿no? El colaborador se queda con 300 mil, lo cual no es una cifra menor. Y atento acá, porque acá está, como hay figura jurídica que puede erigirse como colaboradora, están los bancos acá de por medio. Y la ley propone quitar de en medio el secreto fiscal, con lo cual los bancos podrían vender a los clientes, por decirlo así, ¿no? Sigue atento a los que tienen plata guardada en el exterior a través de un banco, Negruli, sin declarar, porque el banco de repente, si esto se aprueba, puede llegar a ser aquel que ofrezca la información que el fisco necesita, ¿no?
Ah,
Ahora.
es áspera la situación, ¿no? Pero también hay que ver, primero, bueno, Cristina ya tendió redes ahí con Estados Unidos a través del embajador que está en Argentina, pero también hay que ver si los bancos quieren meterse, ¿no? Por de alguna manera perder, entre comillas, la confianza de sus clientes.
Es un punto muy delicado. La verdad que es una ley que yo creo, digamos, más o menos, los que vemos y seguimos la dinámica del cuerpo legislativo como está conformado hoy, que difícilmente pase el Congreso. Yo no creo que la banca de Juntos por el Cambio y la de algunos aliados estratégicos que Juntos por el Cambio tiene permitan que esto pase tan livianamente por el Congreso. De todas maneras, instala un tema y lo deja ahí, ¿no? Diciendo, bueno, hay un montón de gente que tiene plata en el exterior sin declarar. Por supuesto, ya se levantaron voces a favor y en contra. Las voces a favor dicen, bueno, aquellos que se llevaron la plata sin declarar y encima no pagaron impuestos, que sean los que colaboren para pagarle al fondo. Los que están en contra dicen, esto no es otra cosa que un blanqueo. Tengamos en cuenta que acá, cuando decimos gente que tiene plata en el exterior sin declarar, hay gente que habrá llevado esa plata a través de un negocio no muy santo, digo, tal vez vía algún negociado. Hay gente que tiene plata que no es que no la quiere declarar, no la puede declarar. Y esto tal vez sería la puerta para que esa gente pueda de repente incorporar al sistema fondos que de otra manera no podría incorporar, ¿no? Así que los que critican dicen, ¿por qué razón no declaran la plata? ¿Será que no quieren o no pueden, no? Y por otro lado, históricamente, cuando se habla de este tipo de cuestiones y blanqueos, le pasó al gobierno de Cristina y también le pasó al gobierno de Macri con su propio blanqueo. La verdad es que el que tiene la plata escondida en el exterior, lo que quiere hacer es que nadie lo descubra. Difícilmente esto sea un incentivo para que alguien traiga la plata a la Argentina, ¿no? Y entonces es muy romántico, es idealista, pero probablemente es muy difícil de aplicar, digamos. De hecho, ya existe, eso también lo señaló un legislador esta semana, ya existe un mecanismo de acuerdos internacionales por el cual la AFIP podría ir a buscar, a investigar y a encontrar a los que tienen la plata en el exterior, y si los encuentra, la alícuota hoy que tienen que pagar es del 35%. Así que ya existe el mecanismo, ni siquiera haría falta que esto pase por el Congreso.
Claro, una
Entonces
ayuda
la pregunta
sería.
es, si ya existe, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Bueno, no lo hacen porque es bastante difícil de concretar, digamos, de encontrar a aquel que tiene la plata escondida, ¿no? Lo dejamos ahí esta semana y tal vez, si nos da el tiempo y si la agenda nos lo permite, porque probablemente hasta la semana que viene surjan un montón de otras cuestiones, hablamos del otro proyecto que creo yo también va a dar, es una discusión que recién empieza y va a dar mucho que hablar hasta 2023, que es el de la dolarización. De esto vamos a hablar en
Perfecto.
pulso el domingo. No nos da el tiempo para hablarlo ahora porque es un tema muy extenso, pero a la vez muy interesante.
Bueno,
Perfecto.
ay, ojalá que nos dé el tiempo el miércoles que viene. Igual te leemos el domingo con el diario Río Negro en el suplemento Pulso. Gracias, Diego.
Bueno, será hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles. Diego, arroba Diego Penisotto, doble CT, doble T, para seguirlo quienes quiera discutirle algo a nuestro economista Diego
No
Penisotto.
tiene razón porque, bueno, en todo en
Claro,
Twitter, ¿sí? Todo en
todo en
Twitter, si no
Twitter.
el miércoles que viene lo vuelven a escuchar, nos mandan mensaje.
Antes de que lo agarre Belis, así que aproveche para escribirle en
Claro, es
Twitter.
verdad. Bueno.
Saludos.
Chao,
Chao,
Diego.
Diego. Bueno, recuerden, está cortada la ruta 7 en San Patricio de Chañar. Estudiantes están cortando, reclamando transporte, gas e infraestructura segura. Acusan al municipio de no haberlos atendido ayer, entonces fueron a las rutas hoy. Están cortando desde la madrugada, corte.